Hoy le vamos a entrar a un documento muy particular. Se titula El Plan Sustituto. Y es interesante porque llega a una conclusión, pues, bastante brutal sobre una figura histórica que todos conocemos.
El rey Saúl.
El rey Saúl, que fue rechazado por Dios. Y nuestra misión hoy es, bueno, desentrañar la lógica de este texto para entender cómo llega a esa conclusión.
¡Exacto! Porque no es por una gran traición, un acto de idolatría súper evidente.
No, para nada. Son una serie de decisiones aparentemente menores que el autor agrupa bajo este concepto, el plan sustituto.
Así es.
Entonces, el propósito del material es explorar esa idea de obediencia, lo que llama un plan divino.
Y usa esa historia bíblica como la ilustración principal. Justamente, la pregunta que flota sobre todo el análisis es, ¿qué pasa realmente cuando alguien se desvía, aunque sea un poquito, de ese supuesto plan perfecto? ¿Y por qué las consecuencias son tan definitivas?
Exacto.
Y nuestro foco va a ser precisamente ese, desmenuzar los argumentos y la lógica que presenta este documento en particular.
Correcto.
No estamos aquí para debatir la historia bíblica, sino para entender el andamiaje intelectual que construye el autor.
Cierto.
Usa la historia de Saúl, del libro de 1 Samuel, como un estudio de caso, para definir y, bueno, condenar lo que llama un plan sustituto. Así que vamos a seguirle la pista a su razonamiento.
Me parece perfecto. Vamos a desmenuzar esto. La premisa central del texto es muy directa, casi matemática.
Sí.
Sostiene que existe un plan divino, específico y perfecto para la vida de una persona. Y la única forma de que se materialice, según este documento, depende de una sola cosa.
La obediencia total.
Obediencia total. Y el texto inmediatamente pone esto en contraste con el gran villano de su argumento, el plan sustituto. Y es clave entender qué significa plan sustituto para este documento, porque no es lo que uno podría pensar a primera vista.
A ver.
No se trata de un error accidental, un tropiezo, o de tomar un desvío sin darse cuenta.
Ok.
El texto lo define como cualquier desviación consciente de las leyes, principios y mandatos divinos. La palabra clave es esa, consciente. O sea que no es un fallo.
No.
Para el autor es un acto de reemplazo. Es mirar el plan original, analizarlo y decidir activamente que uno tiene una idea mejor.
A ver si entiendo. ¿No es como equivocarse de calle por un descuido con el GPS?
No, para nada. Según este texto, es como ver el letrero gigante que indica la salida correcta.
Y deliberadamente ignorarlo.
Exacto. Ignorarlo a propósito y decidir que uno conoce un atajo mejor.
Esa es la analogía perfecta. Es un acto de sustitución deliberada. Y es precisamente esa deliberación la que, para el autor, lo convierte en una ofensa tan grave.
Claro, no es un error de ejecución.
Es un desafío a la propia estrategia.
Y para probar este punto, el documento entero se ancla en el caso del rey Saúl. Es su columna vertebral.
Totalmente.
A Saúl, como primer rey de Israel, se le da una instrucción divina a través del profeta Samuel. La instrucción es militar y, según el texto, no podría ser más clara.
Cero ambigüedad. La orden es, ve y ataca a los amalecitas y destrúyelos por completo. Por completo. Y el documento recalca que la orden era explícita hasta el último detalle. Aniquilar a hombres, mujeres, niños y a todo su ganado. Todo. Bueyes, ovejas, camellos, asnos.
No había espacio para la interpretación. Era una orden de tierra arrasada.
Absoluta.
Y aquí es donde el análisis del documento se vuelve casi forense, ¿viste?
Sí, totalmente. Se enfoca en un solo versículo como si fuera la prueba del crimen. Primera de Samuel 15, versículo 9.
Que es el que describe lo que Saúl realmente hizo.
Exacto. Y cito un fragmento clave. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey enemigo, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Y todo lo bueno no lo quisieron destruir. Para el autor, la frase que condensa todo es «no lo quisieron destruir». No dice «no pudieron» o «se les olvidó».
Dice «no quisieron».
«No quisieron». El texto interpreta esto no como un acto de compasión, sino como el momento preciso de la insurrección, el punto de partida consciente de su plan sustituto.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento no se queda solo en señalar el acto.
No.
Sino que intenta hacer una especie de autopsia psicológica de la decisión de Saúl.
Sí, propone que no fue un solo impulso.
Exacto. Propone una combinación de tres motivaciones profundas que lo llevaron a activar su propio plan.
A ver.
La primera que identifica es la codicia. Y la evidencia que presenta es bastante directa.
El botín.
El botín. Perdonaron lo mejor del ganado. Lo más valioso. En cambio, el texto bíblico aclara que sí destruyeron todo lo que era vil y despreciable.
Claro.
O sea, no fue un perdón general. Fue una selección muy curada basada en el valor material.
Y lo fascinante de este punto es cómo el autor conecta esa codicia con el concepto de obediencia parcial.
Ahí está el vínculo.
Desde la perspectiva del documento, Saúl no está actuando por misericordia. Para nada. Está haciendo un cálculo de costo-beneficio.
Es como si hubiera puesto la orden divina en una balanza.
Justamente. Y en el otro platillo, su propio juicio sobre lo que era valioso. Y su juicio pesó más.
Y al quedarse con lo mejor.
Está priorizando su ganancia material por encima del mandato explícito. No es solo desobediencia. Es una declaración de que sus prioridades económicas son superiores a las divinas.
Claro. Es como editar la orden a su conveniencia. Cumplo con la parte de la destrucción que no me cuesta nada, pero me quedo con la que me beneficia.
Tal cual.
Eso nos lleva a la segunda motivación que el texto identifica como el orgullo.
El orgullo.
Y para esto, se fija en un detalle que, honestamente, yo habría pasado por alto. En el versículo 12, se cuenta que después de la batalla, Saúl va a un lugar llamado Carmelo y hace algo muy específico.
Erige un monumento.
Para sí mismo.
Y la interpretación que el documento le da a ese acto es central para su argumento. Lo ve como un síntoma que revela la enfermedad interna.
Explica eso.
La victoria, que dentro del plan original debía ser para glorificar a Dios, Saúl la coopta para su autoglorificación.
Se la apropia.
Al construir un monumento en su propio honor, está reclamando el crédito. Está diciendo, yo gané esta batalla. El foco se desvía de la autoridad divina hacia el ego humano.
No es un detalle menor para el autor.
Para nada. Es la manifestación física y arrogante de su plan sustituto.
Pero espera un momento. ¿Es del todo justo culpar a Saúl por el orgullo de construir un monumento? En muchas culturas, antiguas y modernas, eso es lo que se espera de un general victorioso. El documento explica por qué en este contexto específico se considera un fallo tan grave y no, digamos, una práctica cultural estándar para un rey.
Esa es una excelente pregunta, porque toca el núcleo de la cosmovisión del autor.
Claro.
Desde una perspectiva puramente secular o histórica, tienes toda la razón. Pero dentro de la lógica del documento, el rey de Israel no es un monarca como los demás.
Es diferente.
Su rol es el de un vicario, un representante. La victoria no es suya. Es de Dios. Por lo tanto, erigir un monumento para sí mismo no es un acto de liderazgo, es un acto de usurpación.
Es como si un embajador recibiera un premio en nombre de su país y...
Y se lo quedara para él. El documento lo presenta como la prueba irrefutable de que Saúl ya no se veía como un siervo ejecutando un plan, sino como el arquitecto de su propio éxito.
Entendido. La codicia lo lleva a alterar el plan para obtener un beneficio material. El orgullo lo lleva a reclamar la gloria de ese plan alterado.
Exacto.
Y esto nos lleva a la tercera motivación, que el texto presenta como un cóctel.
Un cóctel de miedo, mentira y evasión de responsabilidad.
Que explota en la confrontación con el profeta Samuel.
Claro, cuando llega Samuel. Lo primero que dice Saúl, con total descaro, es «He cumplido el mandamiento del Señor». Una mentira flagrante.
Totalmente, porque Samuel literalmente puede oír el balido de las ovejas y el mugido de las vacas que debían estar muertas.
La evidencia estaba avalando.
Exacto, y cuando Samuel lo confronta, Saúl hace un doble giro. Primero culpa a su gente, el pueblo perdonó lo mejor.
Y luego intenta justificarlo con una excusa piadosa.
¿Para sacrificarlo a tu Dios?
Si conectamos esto con el panorama general que pinta el documento, vemos un análisis de carácter casi freudiano, aunque en un marco teológico.
Sí, va más allá del acto.
No se conforma con el qué hizo Saúl, sino que intenta psicoanalizar el por qué.
Claro.
La codicia, el orgullo y el miedo no son solo fallas morales aisladas. el texto las presenta como los pilares interconectados que sostienen toda la estructura de su plan sustituto.
Están ligados.
La mentira nace del miedo a las consecuencias. El culpar a otros es la abdicación de su responsabilidad como líder, y la justificación religiosa es el intento final de disfrazar la codicia de piedad.
Es el cuadro completo.
Para el autor, este es el cuadro completo de un líder que ha abandonado por completo el plan original.
Entiendo el argumento del texto sobre culpar al pueblo, pero ¿no es también una realidad que los líderes a veces se ven presionados por sus seguidores? El documento lo presenta como una simple excusa, pero ¿podría haber algo más de complejidad ahí que el texto decidí ignorar?
Ciertamente. El documento adopta una postura muy absolutista en esto. No contempla la presión popular como un atenuante.
No le da ese beneficio.
No. Desde su perspectiva, el mandato divino era para Saúl, el líder. Su responsabilidad era hacer cumplir la orden, incluso contra la voluntad de su pueblo.
Aunque fuera impopular.
Exacto. Al ceder, no solo desobedece a Dios, sino que también falla en su rol de liderazgo. Para el autor de este texto, la presión externa no es una excusa válida. Al contrario, es la prueba en la que se demuestra la verdadera lealtad.
Y Saúl, en su opinión, fracasa.
Estrepitosamente. Bien, entonces, si esas fueron las motivaciones, la pregunta inevitable que el texto tiene que responder es: ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el precio a pagar? Y el documento es increíblemente contundente aquí.
¿Cuál es?
El precio es el rechazo. Cita la sentencia de Samuel a Saúl: porque tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Durísimo.
Pero luego, y esto es lo importante, generaliza el principio más allá de Saúl. Afirma que cuando cualquier persona activa un plan sustituto, no solo está renunciando a las bendiciones del plan original.
Hay algo más. Lo que está haciendo, y el texto lo presenta como la consecuencia más trágica, es renunciar a la comunión con Dios.
Ah, es una ruptura de la relación.
Exacto. Cada paso en el camino del plan propio es un paso que te aleja de esa conexión. La separación no es tanto un castigo impuesto desde fuera,
sino la consecuencia natural.
Es la consecuencia natural e inevitable de elegir un camino diferente.
El documento luego intenta destilar todo este análisis en dos principios clave, casi como leyes fundamentales de su teoría.
Sí, dos takeaways. El primero es, sin duda, el más radical. La obediencia parcial es desobediencia. Es una afirmación de todo o nada. Y esta idea de una obediencia binaria es fascinante porque elimina por completo la zona gris de la intención o el esfuerzo.
No hay matices.
Ninguno. Según esta lógica, cumplir con el 99% de una orden y fallar en el 1% te pone exactamente en la misma categoría que alguien que la ignoró por completo.
En la misma bolsa.
Desde esta óptica, ese 1% donde uno impone su propio juicio, su propia mejora a la orden, contamina todo el acto.
Espera, esa es una afirmación increíblemente fuerte. Significa que, según este texto, no hay diferencia entre alguien que casi lo logra y alguien que ni siquiera lo intentó.
Exactamente.
¿Realmente los pone en el mismo nivel de desobediencia?
Exactamente. Y eso nos dice algo profundo sobre la cosmovisión del autor.
¿Qué nos dice?
Para este documento, la jerarquía de la autoridad y la pureza del mandato son los valores supremos, por encima de cualquier otra virtud.
¿Como la misericordia o el pragmatismo?
Incluso el sentido común. Si a Saúl se le hubiera ocurrido perdonar al rey enemigo por un genuino acto de compasión, bajo esta lógica seguiría siendo un acto de desobediencia tan grave como hacerlo por codicia.
¡Wow!
La motivación puede explicar el porqué de la desviación, pero no cambia el hecho de que hubo una desviación. La obediencia, para este texto, no es un espectro, es un interruptor.
¿Está encendido o está apagado?
No hay un regulador de intensidad.
¡Wow! Es una lógica de hierro. Y el segundo punto clave que presenta el texto es igual de tajante, aunque quizá más útil.
Sí.
La obediencia apresurada o tardía es desobediencia.
Aquí la lógica se expande para incluir la dimensión del tiempo. La premisa es que el plan divino no solo incluye el qué, sino también el cuándo.
El timing.
El timing es un componente tan crucial como la acción misma, Por lo tanto, si recibes una instrucción para actuar en un momento específico y actúas antes porque estás ansioso,
o después porque procrastinaste,
en ambos casos estás, en esencia, imponiendo tu propio criterio sobre el cronograma divino. Estás diciendo, yo sé mejor cuándo hacer esto.
Y eso es otra variante del plan sustituto.
Exactamente. El qué y el cuándo son inseparables para este documento.
Eso es. Bastante radical. La idea de que el cuándo es tan importante como el qué. Me hace pensar en cuántas veces la gente actúa con buenas intenciones, pero en el momento equivocado. Y según esta lógica, eso seguiría siendo una forma de desobediencia.
Precisamente.
Añade otra capa de dificultad a todo.
Hace que el concepto de obediencia total sea aún más exigente. No basta con hacer lo correcto. Hay que hacerlo en el momento correcto. Cualquier alteración del tiempo es vista como una falta de confianza en la sabiduría del plan original.
Bueno, entonces, para recapitular el análisis, el documento El Plan Sustituto nos presenta un marco de pensamiento muy estricto.
Casi hermético.
Donde la obediencia no es seguir reglas, es una rendición absoluta de la propia voluntad, juicio y agenda a un plan divino.
Una rendición total.
Cualquier desviación, sea por cumplir solo una parte, por hacerlo antes de tiempo o por demorarse, se clasifica como la creación de un plan sustituto.
Sí. Y este plan, que según el texto nace de impulsos como la codicia, el orgullo y el miedo, acarrea la consecuencia máxima, la ruptura de la comunión con Dios. Ese es el precio.
La historia de Saúl no es solo un cuento moral. Es el caso de estudio que demuestra, paso a paso, cómo funciona esta dinámica.
Y si nos quedamos pensando en la lógica interna del texto, hay una reflexión final que se desprende de nuestro análisis.
A ver.
El documento dedica mucho tiempo a las motivaciones de Saúl, la codicia, el orgullo, para explicar por qué desobedeció.
Cierto.
Pero al mismo tiempo establece el principio absoluto de que la obediencia parcial es desobediencia total, sin importar la intención. Y aquí surge una tensión interesante.
Una contradicción. Casi. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar, siempre dentro del marco de este texto. Si la intención es tan importante para diagnosticar el problema, ¿por qué parece ser irrelevante a la hora de juzgar el acto? Es una buena pregunta.
El texto sugiere que una buena intención no puede salvar un acto de desobediencia. Esto nos obliga a considerar si, bajo esta lógica, la virtud más importante no es el amor, la misericordia o la justicia, sino una obediencia tan pura y absoluta que roza lo mecánico.
¿Un cumplimiento ciego?
El documento no lo resuelve, pero el conflicto entre la intención humana y el mandato absoluto es el eco que queda resonando.